Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'al Qur'anu fastami'u لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 28 del mes Persa Aban de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 18 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Ante los señalamientos en Estados Unidos sobre un posible ataque a Irán, el gobierno persa asegura que la respuesta será aplastante. Teherán además insiste en que las sanciones de Washington no han logrado sus siniestros objetivos. Perú ya tiene nuevo presidente interino. Se trata de Francisco Sagasti, que ha juramentado el cargo ante el Congreso tras una semana de caos. En Venezuela, el oficialismo llama a recuperar la Asamblea Nacional y responder a Estados Unidos y la extrema derecha, mientras la oposición moderada también rechaza el comportamiento de los ultraderechistas. De nuevo junto a ustedes con más información actualizada de todo lo que pasa en nuestro mundo. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias. Les saluda Carlos Alonso. Irán asegura que responderá con dureza si Estados Unidos lanza un ataque contra sus plantas nucleares. Esto luego de que informes afirmaran que la Casa Blanca evaluó esta posibilidad.
Fue este lunes cuando el diario New York Times reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sondeó hace días la posibilidad de realizar un ataque contra instalaciones nucleares de Irán y que fue disuadido por sus asesores. Este martes, el gobierno iraní aseguró que dichos informes son más bien parte de la guerra psicológica contra la nación iraní.
Los sionistas y otros enemigos de Irán siempre recurren a la guerra psicológica en nuestra contra y lo han hecho durante las últimas 4 décadas sin lograr su objetivo. Yo considero poco probable que se atrevan a atacar a Irán, pero en cualquier caso, daremos una respuesta aplastante a las agresiones militares.
Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseveró que la campaña de máxima presión emprendida por Donald Trump tras su salida del acuerdo nuclear en 2018 ha fracasado.
Pese a todas las pérdidas y los problemas económicos que ha sufrido el pueblo iraní, se ha preparado el terreno para una mejora de la economía. El gobierno, con el apoyo y la cooperación del pueblo, impidió que las sanciones lograran sus siniestros objetivos.
Dentro de Estados Unidos, también hay quienes creen que Donald Trump no debe seguir con sus sanciones contra Irán. 75 congresistas demócratas han pedido el alivio de sanciones contra el país persa para no dificultar más la lucha contra la pandemia del coronavirus. Pahit Jodadari, Hispantav Noticias.
Irán retomará el pleno cumplimiento de sus compromisos nucleares una vez que Estados Unidos se reincorpore al pacto del año 2015. Así lo afirma su canciller Mohammad Javad Zarif. El diplomático precisó que Teherán no está en contra de negociaciones con Washington, pero los diálogos deben tener lugar en el marco del Grupo 5+1 y deben debatir cómo la Casa Blanca regresará a sus compromisos internacionales. Zarif dijo que el futuro presidente de Estados Unidos cuenta con todas las herramientas legales para levantar las sanciones contra Irán y no puede presentar excusas. Estados Unidos reducirá la cantidad de sus tropas en Afganistán e Irak a su menor cantidad en los últimos 20 años. Esto después de que el presidente Donald Trump se comprometiera a terminar con los conflictos en el exterior, según anunció el Pentágono.
Estoy anunciando formalmente que implementaremos las órdenes del presidente Trump de continuar con nuestro reposicionamiento de fuerzas de esos dos países. Para el 15 de enero de 2021, el tamaño de nuestras fuerzas en Afganistán será de 2.500 soldados. El tamaño de nuestra fuerza en Irak también será de 2.500 para esa misma fecha.
Según el titular de defensa, el retiro refleja el deseo de Trump de poner fin a las guerras en Afganistán e Irak. También aseguró que había comunicado la decisión tanto a los principales congresistas y senadores, a los socios de Estados Unidos, así como con el secretario general de la OTAN. Mientras también en Estados Unidos el presidente Joe Biden anuncia nuevos nombramientos en su equipo de gobierno, mientras el mandatario saliente Donald Trump sigue sin reconocer su derrota electoral. Biden anunció a varios colaboradores de alto rango de su campaña para ocupar otros puestos clave en la Casa Blanca. El congresista de Luisiana, Cedric Richmond, copresidente de su campaña, como asesor principal y director de su oficina de participación pública. Mientras desde Georgia, donde se está llevando a cabo un recuento de votos a mano, el secretario de Estado, el republicano Brad Raffensperger, denunció presiones de compañeros de su partido para invalidar votos que le dieron la victoria a Joe Biden. Dijo que incluso ha recibido amenazas de muerte.
El senador Graham nos solicitó que auditemos los sobres y luego descartemos las boletas de los condados que tenían la mayor frecuencia de errores de firmas. Y luego traté de ayudar a explicar eso porque con la coincidencia de firmas ya no se podían vincular las firmas a esas boletas. Salimos de la llamada y dije que hablaría con un abogado y me comunicaría con él. Simplemente decidimos que la mejor acción era no regresar y volver a involucrarnos. Vamos a contar cada una de las papeletas y esos serán los resultados y eso es lo que certificará el Estado.
El grupo BRICS se reúne por primera vez tras la pandemia. En un mundo afectado gravemente por el virus, los países miembros abordaron destacados temas de la actualidad y abogaron por una lucha conjunta contra la COVID-19.
Los líderes de los países del grupo BRICS, que reúne importantes países de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, llevaron a cabo su duodécima cumbre. Al término de la cita, se logró la declaración de Moscú, de casi un centenar de puntos que incluye estrategias de cooperación económica hasta 2025 y la lucha contra el terrorismo. Los mandatarios de los miembros del grupo dedicaron especial atención a la pandemia que marcó la presidencia de turno de Rusia, ya que no solo obligó a posponer la cumbre durante más de medio año, sino también a celebrar las múltiples reuniones y actividades por medio de videoconferencias. De hecho, los países abogaron por aunar esfuerzos en la lucha contra la COVID.
Recuerdo que el Fondo Ruso de Inversión Directa ha acordado con sus socios brasileños e indios las pruebas clínicas de la vacuna Sputnik V y también ha acordado que las compañías farmacéuticas chinas e indias abran centros de producción en estos países para producir la vacuna, no solo para sus propias necesidades, pero también para terceros países.
El tema de la pandemia, estrechamente vinculado con los problemas de economía y finanzas, llevó a los líderes del BRICS a comprometer a incrementar sus esfuerzos con el fin de garantizar un desarrollo dinámico, equilibrado e inclusivo tras la pandemia.
Los países de BRICS son todos pasajeros del mismo barco. Creemos firmemente que la paz y el desarrollo siguen siendo temas de la actualidad y la tendencia de la multipolarización mundial y la globalización económica no se puede revertir.
Durante la reunión virtual, varias autoridades también urgieron en la necesidad de realizar reformas en diferentes instituciones internacionales, como en el Consejo de Seguridad de la ONU.
India cree que las reformas en el Consejo de Seguridad de la ONU son muy importantes. Esperamos el apoyo de nuestros socios del BRICS en ese tema. Dentro de la ONU hay muchas organizaciones que no están trabajando de acuerdo con las realidades actuales. Se requieren también reformas en instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud.
Otros de los temas destacados abordados fueron la lucha contra el terrorismo, garantizar la seguridad informática, combatir el tráfico de drogas, la fuga de capitales y el lavado de dinero.
Finaliza el vacío de poder en Perú y es que el país ya tiene presidente. Francisco Sagasti juramentó como nuevo mandatario interino 3 días después de la renuncia de Manuel Merino.
Yo, Francisco Sagasti Hohausler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el período constitucional 2016-2021.
Sagasti se convierte en el tercer presidente del país en poco más de una semana tras la dimisión de Merino, presionado por las protestas, y la destitución previamente de Martín Vizcarra. En su primer mensaje, la ciudadanía reconoció que la clase política no ha estado a la altura de los desafíos. Prometió hacer lo posible para ganar la confianza de la ciudadanía y devolverle la esperanza de buscar un Perú mejor. El también congresista del Partido Morado dirigirá el gobierno de transición hasta el día 28 de julio de 2021.
Primero de estos desafíos es asegurar que las elecciones convocadas para el mes de abril se realicen sin contratiempos y sean absolutamente limpias. Hoy nos toca a los políticos ser parte de la solución de los problemas que en gran medida hemos creado nosotros mismos. Optimismo, el que nos ha permitido superar.
Continúa la campaña para las elecciones legislativas del próximo día 6 de diciembre en Venezuela. Los candidatos de diferentes partidos afirman que los comicios van a abrir un nuevo capítulo en la política del país.
Los venezolanos tienen el 6 de diciembre la gran tarea de recuperar la Asamblea Nacional y ponerla a trabajar en favor del pueblo. Así lo afirmó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.
Le toca al pueblo de Venezuela este 6 de diciembre. Quedan 19 días para un lindo amanecer de patria, un lindo amanecer de revolución. Un lindo amanecer de batalla, un lindo amanecer de victoria revolucionaria.
Igualmente, aseguró al pueblo revolucionario que sus votos son la mejor lección que se le dará a Estados Unidos, sus aliados regionales y sus lacayos de extrema derecha que durante años han buscado derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
Que el tiempo que estuvieron allí 5 años lo desaprovecharon, lo perdieron, le hicieron mucho daño a este pueblo. Le hicieron muchísimo daño al pueblo y aún siguen haciéndole. Se habían preparado ellos para que Venezuela fuese un protectorado de los Estados Unidos.
El candidato a la Asamblea Nacional de Alianza Opositora Venezuela Unida, Luis Parra, criticó a la oposición de extrema derecha por polarizar el país e impedir su desarrollo.
Nosotros desde nuestra condición de oposición decidimos luchar y defender la vía electoral porque es la única vía que además que está en la Constitución es la que obviamente logra los cambios que el pueblo de Venezuela anhela y aspira.
A su vez, el secretario general de Primero Venezuela, Miguel Ponente, afirmó que se está construyendo una nueva oposición y una nueva generación política en el país que causará la desaparición del sector de ultraderecha.
Aspiramos a estar en la Asamblea Nacional y representar al pueblo venezolano que debe estar ahí, que es un elemento fundamental en medio de ese llamado de abstención de algunos. Pero lo fundamental es entender que la Asamblea Nacional debe estar representada, la pluralidad del pueblo venezolano.
Pese al boicot de los partidos de extrema derecha, 14.400 aspirantes de unos 170 partidos compiten por los 277 escaños de la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre. Según el Consejo Nacional Electoral, 13.000 de los candidatos son de partidos de la oposición.
Choques en París tras una manifestación contra el proyecto de ley de seguridad global calificada por los detractores como ley mordaza. La policía francesa utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes convocados por periodistas y sindicatos. Los indignados reivindican su libertad y aseguran que la ley servirá para evitar la agravación de la actuación policial durante las protestas. La controvertida legislación prevé sancionar con un año de prisión y una multa de 45.000 euros por la difusión de la imagen del rostro o cualquier otro elemento de identificación de un policía o un gendarme que socave su integridad física o mental.
No significa que haya una intención malfaisante.
El mero hecho de filmar a alguien no significa que haya una mala intención. Solo después podemos notar un uso inapropiado de las imágenes, en cuyo caso conviene corregirlo. Pero no es la filmación en sí ni el audio lo que debería reprimirse.
La policía griega se enfrenta a los manifestantes que realizaban una conmemoración en la capital del país, Atenas, desafiando una prohibición de reuniones públicas impuesta para combatir la propagación del coronavirus. Las fuerzas policiales utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Hay varios detenidos. Miles de personas marchan cada año para conmemorar el aniversario de la muerte de decenas de estudiantes en 1973 por oponerse a la dictadura de entonces, un evento visto como símbolo de libertad y de democracia. Grecia ha estado bajo confinamiento desde la semana pasada ante un aumento abrupto de los casos de coronavirus. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido elegido como nuevo presidente del gobernante Partido Movimiento al Socialismo.
Tocando muchos temas. Primero quiero informar de consenso, decidimos que a partir de este momento Evo asume la presidencia del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos.
Morales agradeció el recibimiento popular tras su regreso al país después de casi un año de asilo político. Informó que a partir de ahora el MAS trabajará para los comicios departamentales del próximo 7 de marzo. Agregó que convocará para el sábado una reunión nacional para consensuar los candidatos. En los comicios, los bolivianos elegirán gobernadores en los 9 departamentos que componen el territorio y los alcaldes de los 337 municipios. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirma que no va a presentar cargos contra el exministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico, para que pueda ser juzgado en el país latinoamericano.
Enérgica, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de buscar que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos en contra del exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas.
¿Qué significa esta decisión? El general Cienfuegos llegará a México en calidad de lo que es un ciudadano mexicano más, sin orden de aprehensión. El jefe de la diplomacia ha anunciado que la Fiscalía ya cuenta con todas las evidencias compartidas por Estados Unidos para investigar al general, que también había sido acusado de lavado de dinero. Iota llega a Honduras como tormenta tropical después de dejar 4 muertos y provocar daños en su camino en Colombia y Nicaragua. Amenaza con agravar la situación de una Centroamérica devastada hace 2 semanas por el ciclón Eta. El gobierno hondureño ordenó el cierre de las principales carreteras del país hasta el día miércoles ante el riesgo de desbordamiento de ríos. Miles de personas quedaron incomunicadas, sin agua ni luz. Iota, que tocó tierra el lunes como huracán categoría 5, la máxima a la región. Su paso ha dejado hasta ahora 2 fallecidos en Colombia y otros 2 en Nicaragua. Alemania utiliza por primera vez una técnica completamente nueva para la construcción de una casa impresa en 3D. Vamos a ver las imágenes. Y es que la mayor impresora de construcción 3D de Europa, de cuyo inyector sale argamasa u hormigón especial, imprime capa por capa las paredes de la casa de 3 pisos de alrededor de 380 metros cuadrados. La iniciativa busca indagar en el futuro de la vivienda en un país donde las tensiones en el mercado inmobiliario convierten en esenciales los factores de velocidad de edificación y también de costo. Y así llegamos al final de nuestro recorrido informativo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con este servidor y con todo el equipo ahora y siempre. La invitación para que continúen con mucho más de nuestra programación.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio titulado El papel de la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos. La Radio Voz en Español de Parsley le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Se está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile, como les prometimos la semana pasada, abordará el proceso electoral en Estados Unidos, que desde el 3 de noviembre no tiene un ganador definido. El 3 de noviembre, los estadounidenses participaron en elecciones para elegir a su nuevo presidente, entre los candidatos el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump. Pero desde entonces han pasado una serie de polémicas en el conteo de votos y, bueno, aún no está definido quién es el ganador. Sin embargo, aunque todavía no hay una confirmación oficial, los resultados que dan los medios no dejan dudas de que el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, con 306 votos electorales, se ha impuesto al republicano Donald Trump, que ha obtenido 232. Sin embargo, el panorama sigue inquieto. Se habla de una transición violenta. Pablo, ¿qué opina al respecto? ¿Qué se puede hacer si Trump se niega a ceder el poder?
Bueno, frente a su pregunta, resulta evidente ya a estas alturas que el ganador de las elecciones en Estados Unidos es el señor Joe Biden, del Partido Demócrata. Por tanto, el rechazo de Donald Trump al reconocer los resultados es lisa y llanamente una crónica contumacia de desobediencia respecto a lo que son los votos electorales y los votos populares. Ya no hay discusión posible. Claro está que falta el proceso de confirmación del triunfo de Joe Biden, pero eso es una formalidad. En el plano ya de los datos empíricos, de los datos que se obtienen, el ganador es Joe Biden. Frente a eso, si Trump se niega a ceder el poder, lisa y llanamente hay que aplicar lo que las leyes norteamericanas establecen al respecto, que es que el señor Donald Trump el día 20 de enero debe estar fuera de la Casa Blanca. ¿Cómo lo saquen? ¿Con la policía, el ejército, de otra forma? Son mecanismos que debe utilizar la política norteamericana, el Estado norteamericano. Lo peligroso es la serie de sucesos que pueden desencadenar un enfrentamiento entre partidarios de Trump y los partidarios de Joe Biden. Pero desde el punto de vista de dónde está la ley, dónde está la legalidad, dónde está la razón, evidentemente eso es del lado de Joe Biden, y lo que está haciendo Donald Trump es lisa y llanamente poner en tensión al sistema político, jurídico, legal norteamericano. Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley.
Ahora, ¿cuál cree que será el camino de Biden en política nacional e internacional? ¿Seguirá el camino de Trump? Muchos hablan de que el mundo retornará a tiempos de Obama. Si fuese así, ¿cómo lo evalúa?
En la pregunta si Joe Biden va a seguir el camino de Trump o va a retomar el camino de Obama, creo que la historia ha enseñado que tanto republicanos como demócratas en Estados Unidos tienen una postura muy similar en aspectos de política interna y política exterior. Algunos matices, indudablemente, pero en general lo que desarrollan ambos partidos es el sostén de un modelo político, social, económico, financiero y cultural es muy similar, donde tienen preeminencia los grandes conglomerados financieros, el gran complejo militar industrial, la influencia, sobre todo en las últimas décadas, de los grupos de presión o lobbies, como son el energético, el sionista, el lobby saudí, el lobby del complejo militar industrial. Y en ese plano no se salen de ese camino, de ese derrotero. Ahora bien, no creo que haya una continuación en la política de Trump, pues ya ha anunciado Joe Biden algunos matices con respecto, sobre todo, a la política exterior. Uno, respecto a volver al acuerdo nuclear, creo que va a haber una decisión de Biden de volver al acuerdo nuclear, pero tratando de imponer algunos términos de la política norteamericana que va a traer consecuencias, pues la República Islámica de Irán se va a negar rotundamente a esa postura. Volver al acuerdo climático, como lo ha dicho el propio Joe Biden, marca una diferencia con Donald Trump y más bien una política que los demócratas han llevado en el mundo, con Obama siendo su último representante, de firmar acuerdos globales donde Estados Unidos tenga alguna injerencia, pues es uno de los principales contaminadores del mundo. ¿Qué va a hacer con Cuba? Puede ser una continuación exactamente de la política de Obama, un acercamiento con la República de Cuba y poder matizar y aminorar los efectos del bloqueo, pero no terminar con él. Lo mismo con Venezuela. Así que en ese plano creo que va a haber una mezcla de un Estados Unidos que ha sido característico de estos últimos años con algún grado de acuerdo, sobre todo con la Unión Europea, con China, con organismos internacionales, volver a financiar la Organización Mundial de la Salud, volver a la UNESCO quizás, y trabajar por aspectos relacionados con la Federación Rusa respecto al Tratado sobre Misiles. Queda mucho por ver, pero en lo esencial, demócratas y republicanos no tienen grandes diferencias, así que no podemos esperar un cambio revolucionario en la postura de la política exterior norteamericana.
Muchísimas gracias al invitado Pablo Jofre Leal, quien ha abordado esta semana el panorama electoral indefinido en Estados Unidos.
Por mi parte me despido, pero antes les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Voz Persa en Español, en Instagram, en Pars Today Spanish.
También les recuerdo que no olviden seguir las recomendaciones de las autoridades oficiales para prevenir el coronavirus. Dios mediante, nos conectamos en una próxima emisión. Hasta entonces.
Claves de la vida.
La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto.
Si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración, pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Baguer, que la paz de Dios sea con él, dice:
El Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios 3 veces, «Oh Dios, aconséjame». Y Dios le respondió las 2 primeras veces, «Cuida a tu madre». Y la 3ª vez le aconsejó, «Cuida a tu padre».
El imán Baguer agregó:
Pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad 2/3 y el padre solo 1/3.
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
El derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello, da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
Es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
Las puertas de las bendiciones divinas se abren en 4 ocasiones. Cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
Existen 4 cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Thank you. El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya.
Amigos, y bienvenidos otra vez a este programa.
Gobierno en la Sombra es un programa de 6 partes basado en la investigación titulada El papel y la influencia del gobierno secreto en Estados Unidos y elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de la Radio y Televisión de la República Islámica de Irán. Amigos, en el 4th episodio del programa El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos, como en el episodio anterior, vamos a estudiar los elementos y componentes de la burocracia, así como las herramientas que componen la estructura del Estado de Estados Unidos y la posición del Estado oculto en esta estructura. Además, para aclarar los diferentes aspectos del tema de la influencia del Estado oculto en las complejas capas y relaciones de poder en Estados Unidos, hemos echado un vistazo a la estructura formal de gobierno de ese país norteamericano, haciendo una revisión breve sobre el poder ejecutivo y legislativo, y ahora le toca al poder judicial. El poder judicial en Estados Unidos está compuesto por un gran número de tribunales, tanto a nivel distrito como federal, junto con una serie de entidades jurídicos legales como el fiscal general. La Suprema Corte de Estados Unidos es la máxima corte en el país y la única parte del Poder Judicial Federal requerida específicamente por la Constitución y está compuesta por 9 jueces. La tarea de la Corte es la de interpretar el significado de la ley, resolver disputas entre los gobiernos estatales y federales y nombrar a un presidente en el caso del no funcionamiento del curso normal del proceso electoral mediante el recuento de votos públicos y electorales. Todos los jueces son nominados por el presidente que requieren de la confirmación del Senado. Cabe decir que este puesto es vitalicio. Los jueces pueden permanecer en su puesto hasta que renuncien, se mueran o sean impugnados o condenados por el Congreso. Entre los puestos de los 3 poderes en Estados Unidos, los magistrados de la Corte Suprema Federal ocupan los cargos más permanentes y sus fallos suelen ser válidos durante muchos años en el sistema político legal.
La Corte Suprema Federal incluso tiene la facultad de revocar decretos presidenciales o resoluciones del Congreso, y las Cortes menores están obligadas a seguir el precedente fijado por la Corte Suprema en la emisión de sus decisiones. Después de los 9 miembros de la Corte Suprema Federal, los jueces de los 12 distritos de las Cortes de Apelación de Estados Unidos también ejercen una influencia considerable en la jerarquía judicial del país norteamericano, ya que junto con altos funcionarios gubernamentales y líderes del Congreso, constituyen parte de la burocracia del Estado en la sombra. Tras la muerte de la jueza más destacada de la Corte Suprema Federal, Ruth Joan Bader Ginsburg, nombrada el 10 de agosto de 1993 por el expresidente Bill Clinton, el nombramiento del sucedor se convirtió en una de las diferencias controvertidas entre los 2 candidatos rivales en vísperas de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, ya que si el presidente no resulta elegido mediante estas elecciones y votaciones electorales, será designado por la mitad más 1 miembro de la Corte Suprema Federal. Por esta razón, el actual presidente Donald Trump, para tener la ventaja sobre su rival demócrata Joe Biden, insiste en que el Senado acepte tener a su juez preferido en la Corte Suprema en lugar de la jueza fallecida. Ahora toca hablar sobre la parte poderosa del Estado oculto, es decir, el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es responsable de dirigir, organizar y equipar al ejército más caro del mundo. A la cabeza del Pentágono está el secretario de Defensa de Estados Unidos, quien, como los secretarios del gabinete, es designado por el presidente y aprobado por el Senado. La gestión de múltiples bases militares en el país y en el extranjero y 2,5 millones de personal con más de 700 mil millones de dólares en presupuestos anuales, la celebración de múltiples contratos militares y el suministro y venta de decenas de miles de millones de dólares en armas al año a nivel mundial le dan al Departamento de Defensa una influencia y poder considerables para influir en las estrategias y políticas de Estados Unidos. Esta situación ha convertido al Departamento de Defensa en uno de los principales pilares del Estado oculto en Estados Unidos.
Junto con el Departamento de Defensa, compañías como Academy o la empresa militar estadounidense Blackwater, que por sí sola es como el ejército privado más grande del mundo, con un presupuesto de más de mil millones de dólares al año, desempeña un papel innegable en los programas del Estado oculto. La compañía Academy, por ejemplo, jugó un papel clave en las operaciones militares después del derrocamiento del exdictador iraquí Saddam Hussein en Irak en 2003. Estas empresas, contratistas o ejércitos privados, también se utilizan para actividades de seguridad y represión de protestas dentro del mismo Estados Unidos. En 2017, el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, denunció el ascenso del poder de las milicias en el marco de los ejércitos privados que a veces se utilizaban para actividades de seguridad en ciudades estadounidenses. Al respecto, dijo que cuando miras a algunos de ellos en las calles, piensa que es el ejército estadounidense que está marchando por las calles. Tienen armas que ni siquiera tiene la policía estatal. Podemos ver el rastro de otra parte del Estado oculto en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos está formado por 16 organizaciones y agencias de inteligencia encabezada por el director de inteligencia nacional. Todas las agencias de inteligencia estadounidenses recopilan y evalúan información en el área de sus funciones organizativas y los resultados de sus encuestas se comunican al presidente del país. Según algunas estimaciones, independientemente de los presupuestos administrativos y de personal actuales, al menos hasta el 70% del presupuesto de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está dedicado a la firma de acuerdos con contratistas de defensa seguridad para proporcionar equipos y servicios de espionaje, incluidos la recopilación, el análisis y el estudio de información. Algunos informes indican que estos contratos han aumentado entre un 30 y un 40% en la última década. Por supuesto, debido a la naturaleza altamente confidencial de las actividades de inteligencia de Estados Unidos, nunca se publican cifras precisas y completas sobre los presupuestos abiertos y encubiertos de las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses, lo que provoca la corrupción y chanchullos ilegales y ha irritado a algunos medios de comunicación y activistas sociopolíticos. La sensibilidad ha aumentado drásticamente desde el 11 de septiembre de 2001, especialmente desde que Lee Hamilton, entonces vicepresidente del Comité de Investigación Independiente del Congreso de Estados Unidos, criticó duramente por primera vez el fracaso de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, a pesar de disfrutar de enormes presupuestos.
El vicepresidente del Comité de Investigaciones Independiente del Congreso de Estados Unidos, Lee Hamilton, también dijo: "No se debe excluir a los estadounidenses del proceso del anuncio sobre los presupuestos de estas instituciones, porque la sociedad de la información tiene un efecto profundo en la vida de los estadounidenses normales". Sin embargo, el presupuesto de la comunidad de inteligencia estadounidense, así como la cantidad de personal y el alcance de sus deberes y poderes legales, aún se encuentran en un estado de ambigüedad, pero no hay duda sobre su papel y contribución al Estado oculto en Estados Unidos. Como dijimos, podemos encontrar algunas partes y ángulos del Estado en la sombra y el alcance de su poder e influencia en las capas ocultas del gobierno visible y en todos los elementos del aparato administrativo de Estados Unidos. Sin embargo, la existencia y la vida de un Estado oculto en ese país, como el Estado visible, depende de la riqueza y el conocimiento de los poderosos sectores privados fuera de la gobernación formal. La más importante de ellas es Wall Street, donde las partes ocultas y abiertas del gobierno se benefician de su generoso apoyo mientras mantienen su estabilidad y prosperidad. Las instituciones financieras y los grandes bancos ubicados en Wall Street y las calles adyacentes en la zona de Manhattan de Nueva York bombean la sangre necesaria en las venas del sistema financiero y la estructura económica de ese país. También juegan un papel decisivo en el desarrollo económico global. Además, no podemos ignorar el papel de los laboratorios de ideas o think tank, los centros científicos y de investigación, los holding y las grandes empresas basadas en el conocimiento, especialmente las instituciones pioneras en el mundo virtual y los nuevos medios con mercados globales y los ingresos de billones de dólares en moldear los pensamientos y hábitos de las naciones, además avanzar y dirigir las estrategias internas y externas del sistema gobernante estadounidense. Sin duda, grupos de líderes y élites de estos sectores se encuentran entre los principales pilares del poder invisible en Estados Unidos. Estimados oyentes, hemos llegado así al final del cuarto programa de esta serie titulada El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos. Antes de despedirnos, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@irid.ir o al número de teléfono 00981-22162912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. Hasta la próxima. Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99/5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.